Sí, claro, gente que se comunica en función de algunas cosas que veníamos hablando hace un rato. Mira, un oyente que nos contesta o nos cuenta sobre dos temas que abordamos en un mismo mensaje. Dice: buen día, estimados comunicadores de La Nacional. A propósito de los robos insólitos, por acá la pebeteada se está llevando los flexibles del gas, que los sacan de los nichos medidores.
Sí, sí, sí.
Dice: también los estoy escuchando de lo que decían de los comerciantes. Estoy renegando con los precios de refrigeración. Se fue todo muy lejos, dice. Los clientes se la agarran conmigo y no con los que me proveen el material. Nos dice Martín desde la localidad de Oliveros. Mirá vos. Que nos está escuchando. Martín el Zabalero se identifica y nos está escuchando. Así que bueno, mirá lo que se están robando en otros pueblos. Aquí también le roban el cobre, por ejemplo, a los nichos y a los medidores de gas.
Hablamos de Oliveros, ya estuvimos en el Trébol. Momento ahora de irnos a donde, Esperanza.
Sí, vamos a viajar y nos vamos a ir a la ciudad de Esperanza. Bueno, ¿te acordás que hace algunos días estuvimos hablando de oficios? Algunos que tienen que ver con gente que realiza trabajos, que son la vía pública. Bueno, hablamos de algunos oficios que se fueron perdiendo. ¿Te acordás que, por ejemplo, alguien de Santiago del Estero nos contaba el otro día que se perdió, por ejemplo, el oficio del mielero? En algunos casos nos hablaron. Bueno, vamos a hablar de un oficio que yo no sé si se ha perdido, si cada vez hay menos, si cuesta mucho más, hoy teniendo en cuenta que hay más producción o productos que llegan de afuera. Entonces, por ahí la gente prefiere cambiar antes que componer o comprar producción, podríamos decir, más artesanal. Bueno, estamos hablando del oficio del zapatero y del diseñador. Por eso tiene la amabilidad de atendernos Eduardo Carruega. Él es zapatero, es diseñador en la ciudad de Esperanza. Es el propietario del taller Cococho Calzados. Bueno, ahí hacen modelos personalizados, exclusivos y obviamente de 100% de manera artesanal. Vamos a hablar de esto, de lo que es sostener este tipo de oficios y lo que implica también una actividad como esta. Eduardo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte desde Radio Nacional Santa Fe. Sebastián de Marco, Diego Meloni, te estamos saludando.
¿Qué tal? Buena, Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo anda Peca? Saludos a tu audiencia.
Bueno, gracias.
Por suerte, todo bien.
Bueno, todo tranquilo ahí por la cabecera del departamento de las colonias.
Sí, las colonias.
Bueno, gracias.
Y bueno, había hecho una... Sí.
No, decino.
No, que había hecho una buena introducción en cuestión de la importación de productos, si conviene o no arreglarse, una situación. Generalmente la gente piensa que cuando hay crisis, la gente arregla más y bueno, no es tan así. Es como al contrario, o sea, cuando la gente, hay otra cuestión económica, otra realidad, ahí sí es como que se trabaja, no escapo de la realidad de lo que pasa en la provincia, en el país. Más o menos eso.
¿Desde hace cuánto que sos zapatero y por qué abrazás el oficio?
Zapatero hace casi 10 años más o menos. Y bueno, el tema es que si no le agregas valor, medio como que no funcionaría. No haces un sueldo, diríamos, para poder vivir de arreglos. En mi caso yo hago también hace 3 años diseño de calzado a medida o a pedido. Pero bueno, acá en Esperanza los otros zapateros tomaron ese camino, pero hacen producción.
¿Vos por qué? ¿Por qué empezaste a hacer este trabajo? ¿O cómo fue que empezaste con este oficio?
Bueno, yo porque tenía amigos, tenía el padre de un amigo, tenía este oficio de zapatero y bueno, conocía a gente que trabajaba en el rubro. Yo había quedado sin trabajo en una casa de electrodoméstico y bueno, con lo que cobré indemnización compré las máquinas para comenzar a trabajar de esto. No abrí enseguida, no me mandé de una sin saber nada, sino que estuve con un famoso zapatero que tenía como 50 años, zapatero que era Nenito Miquel, que hoy no se encuentra entre nosotros. Estuve trabajando un año casi con él para luego, sí, comenzar a trabajar solo. Sí, tuve la ayuda de Alberto Romano, que es una persona que tiene una familia de zapateros. Acá en Esperanza hubo grandes, dos fábricas grandes de calzado. Uno de Alberto se dedicó a lo que es calzado a medida, que es el camino que estoy tomando yo. Pero bueno, más o menos eso es el rumbo que yo tomé porque quería tener mi propio trabajo, o sea, hacer lo que todos dicen, ser mi propio patrón.
Y el primer, no sé, el primer calzado, no sé si habrá sido una zapatilla, un zapato, ¿cómo te salió?
Regular. No me olvido nunca, no, regular. Hay trabajos que no tienen solución, o sea. Bueno, en ese momento yo estaba muy ansioso y bueno, lo intenté arreglar, pero no salió regular. No, ni mal ni lo que uno deseaba en ese momento. Fueron unas pantuflas.
Ajá.
Así que...
¿Y eran a pedido o te largaste vos a hacerlas?
No te escucho, digo bien.
Si eran a pedido o te largaste vos a hacerlas por tu cuenta.
No, en ese momento yo hacía arreglo únicamente.
Ajá. Arreglos. ¿Hola? Sí, ¿nos escuchás?
No.
A ver, se nos perdió. Ahí la...
Ahora
la...
un poquito mejor.
A ver.
Ahí nos escucha mejor, Eduardo.
Ahora un poquitito mejor, sí.
Te preguntábamos acá con Sebastián, bueno, decías que empezaste con los arreglos. ¿Cuándo empezaste a diseñar, cuándo empezaste a producir tu propio calzado y qué fue lo primero que hiciste?
Eso fue hace 3 años más o menos. Pues yo también necesitaba agregarle valor a mi negocio. Y fue un calzado de hombre, un slipper, que es un calzado bastante complejo. No sé por qué me metí ahí, en realidad porque me gustaban. Y fue que mi cuñado me los compró, entonces, bueno, se los hice a él. Pero sí, fue un slipper.
Uh-huh. Y hoy en día...
cotidiano, pero también de vestir. Era, me salió bien, tengo que reconocer que me salió bien.
¿Y hoy en día qué tipo de calzado diseñás?
No, bueno, todo lo que... Ahora estaba trabajando con calzado de dama, lo que es estileto, Luis XV, que parece que es el calzado más fácil, pero es el calzado más difícil de...
¿Y qué es? A ver, pero para Eduardo, para nosotros, para los ignorantes, ¿cómo nos podés describir un estileto, dijiste, Luis XV?
Es un calzado de dama con taco.
Ajá.
Pero taco de 5 centímetros a 9.
Ajá.
Puede manejarte en esas alturas, pero generalmente la gente un taco alto, mayor a 7.5, las mujeres... que están escuchando el programa saben más o menos de lo que estoy hablando. Es bastante complejo usarlo, generalmente se usa para eventos, fiestas, 15, para vestir. En la diaria es medio muy complicado usarlo, pero por eso lo puede hacer más bajo, entre 4, 4.5 el taco de altura, y eso permite que sí lo puedan usar en el trabajo, en muchos lados. Pero ahora cambió mucho, ciertos conceptos fueron variando, porque antes se decía que, bueno, que la moda tiene que doler, bueno, eso se terminó, no existe más. Lo que se intenta es que tenga confort continuamente, así sea un calzado difícil de usar o que no tenés de uso cotidiano, y hay muchas herramientas y muchos materiales nuevos que permiten que eso se logre.
Eduardo, y en eso preguntarte, ¿qué tipo de materiales estás usando para la confección de los trabajos? Y preguntarte en esto también, a ver, en lo que implica también hoy en una economía muy de idas y vueltas, el tema de costos, ¿cómo haces para trabajar en el día a día también con eso de cuando llega alguien a pedirte un calzado con un presupuesto, tener que tratar de sostenerlo o ver cómo se modifican en función de cómo cambian las cosas permanentemente?
Sí, en el tema de arreglos, en dos cosas, una del diseño y otra de los arreglos. Los arreglos están muy complejos porque, por ejemplo, acá hay zapaterías que estaba viendo ayer justo 2 pares de zapatillas por 6.000 pesos. Y resulta que yo, si tengo que hacer un cambio de suela, a mí de costo la suela me está saliendo entre 3.000 y 3.500. De costo, ¿eh?
Claro.
Sin contar la mano de obra, el pegamento... Y así es bastante complejo cuando abren la importación y te entran trabajos muy... lo que sería todo trabajo de mano de obra barata en países asiáticos. Entra todo eso, ¿viste? Entonces es bastante... Por ahí la gente lo entiende, que yo utilizo materiales nobles como goma, por ejemplo. si la empresa hace calzado con suela de goma, no le compras calzado por 10 años. Claro. Entonces lo que quieren hacer es venderte con PVC, por ejemplo, que te dure un año. Está bien, lo pagás muchísimo más barato, pero depende de cada uno. Que yo, la gente que usa Bolseguí para trabajo, eso tiene que sea bueno el material, entonces no andan. Hacen una inversión. Y después lo que es todo lo que es elaboración, bueno, las curtiembres, bueno, acá hay un problema, nosotros tenemos una curtiembre en Esperanza y yo no puedo comprar acá. Es toda una historia. Pero bueno, hubo un par de proyectos para hacer empresa acá de calzado, porque tenés todo acá para hacerlo, pero bueno, nunca, siempre fueron ideas y nunca se pudo concretar. Y bueno, no, las empresas, yo compro generalmente materiales para hacer calzado en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, y la gente te entiende, o sea, no, yo hablo con los pibes de una curtiembre y me venden un cuero. O sea, no te piden un mínimo. Al principio sí te pedían, bueno, comprame 20 cueros, que estamos hablando de mucho dinero, lo mismo que con la suela de zapatilla, te pedían 120 pares, mientras que yo intento hacer un par a pedido. Pero bueno, vas hablando y bueno, van entendiendo y te van mandando, porque ellos también necesitan vender. Y generalmente todos ahora te venden una suela, un metro de cuero, no necesitas comprar una plancha. Pero bueno, y los costos sí aumentan. Uh-huh. Aumentan, qué sé yo, la otra vez, por ejemplo, estaba un arreglo, cambio de villa, lo cobro X dinero y resulta que la villa había aumentado el doble de lo que yo lo cobré en el transcurso de una semana. O sea, entonces es bastante complejo trabajar así.
Uh-huh. Te pregunto por último, Eduardo, agradeciéndote la amabilidad, en más allá de esto que decías recién, de que puede haber ofertas, de que quizás hay determinados tipos de calzados que son mucho más accesibles de uno al otro, la gente se vuelca quizás a algo más personalizado, a que tomes el trabajo de medir el pie, de pensar en el material. Digo, hay gente que decide quizás ir por ese camino y no ir a una producción mucho más estandarizada que uno podría encontrar en zapaterías mucho más grandes.
Sí, la gente, o sea, está bien, o sea, o tenés dos opciones, o hacés un calzado y tirás 100 pares por día, o vas a algo más premium, que es totalmente cuero, y lo que es suela o taco, esos materiales nobles, que tenés larga duración, pero sí, hay gente que invierte. Y bueno, por ejemplo, hay otro zapatero acá que hace calzado a medida, que te decía Romano, que me ayuda mucho él, hace botas de equitación. Es como buscar un mercado, el nicho de mercado, para él son las botas de equitación. Y bueno, entonces yo estoy tratando de buscar el mío, pero sí, la gente intenta, se quiere hacer un calzado a medida, buscando la comodidad. Después hay, qué sé yo, los tamaños han cambiado, un promedio de porque generalmente, a ver, que sea, en el calzado la producción generalmente son mujeres, entre un 80 y 90%, un hombre viene una o dos veces por año, eso está determinado, 7 veces las mujeres, una o dos un hombre. Entonces lo que tratan de hacer es buscar, hay números grandes, por ejemplo, que no se hacen. Una mujer de 42 en esta zona es normal. Lo normal sería 38, 39, normal, no sé cómo adjetivarlo, no uh-huh. sé si es la palabra, pero una mujer que alza 38, 39 acá en Esperanza y Las Colonias, toda esta zona, y están calzando arriba de 40, y bueno, eso no hay, generalmente no hay, no se consigue, entonces bueno, aprovecho y trabajo con eso.
Eduardo, gracias por este ratito, por charlar con nosotros, por contarnos un poco lo que tiene que ver con este oficio del zapatero, sobre todo el zapatero artesanal, y bueno, obviamente que nos permita conocer un poco sobre algo de lo que se hace también en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Te mandamos un abrazo enorme desde Radio Nacional Santa Fe, y bueno, ojalá que en algún momento podamos pasar a visitar y a conocer el taller allí en Esperanza.